Xavi Panan i els comandaments tècnics el Jordi Carretero. Comença una altra setmana, de fet va començar ahir, decisiva per l'Espanyol. Els tres pocs partits abans de l'aturada per compromisos internacionals han de servir per fer un bon cabàs de punts. Osasuna, Pamplona, Alavés a casa i Getafe a favor marcaran les possibilitats reals de salvar-se. No podem fallar, sí se puede. Avui és dimarts i ampliarem la informació de la factoria Perica, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espai de Barcelona. Comencem.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Hoy descanso de la...
¿Qué tal, José? Sí, hoy ha descansado el equipo. Mañana vuelve al entrenamiento. Segundo entrenamiento semanal. 10:45 en la Dani Jarque, 15 primeros minutos para la prensa. Después a puerta cerrada. Un entrenamiento al que se empezará a preparar el encuentro contra Osasuna, con la duda de Marroca, ¿no? Marroca, que ya se perdió el encuentro contra el Atlético de Madrid por molestias. Veremos a ver qué tal está, porque los necesitamos a todos.
Y en Osasuna hay que estar muy bien.
Independientemente de la temporada que estás haciendo, buena, mala, regular, los necesitamos a todos. A todos enchufadísimos. Ahora que me decías Osasuna, José, un Osasuna que se toma muy en, muy en serio el partido, lo comentó Lato en la rueda de prensa de ayer, que es un partido muy, muy importante para ellos, pese a que, bueno, están undécimos con 31 puntos, 11 por encima del Español, pero, bueno, suman dos derrotas consecutivas, la última por 2-3 en el campo del Sevilla con gol de En-Nesyri en el 95, de esas que hacen daño, sabemos que esas de buena tinta, lo sabemos, que esas hacen mucho daño, y además llevan los dos últimos partidos en casa, los han perdido, así que querrán reencontrarse con la victoria frente...
Les ha hecho mucho daño la lesión de Xavi Ávila, del Chimi.
Sí, por supuesto, la verdad es que el Chimi marcaba diferencias, bueno,
ya lo vimos contra nosotros.
Ya lo vimos aquí, exacto, en Cornellà el Prat, que marcó diferencias y está siendo uno de los mejores. Evidentemente, salvando las distancias, es como si a nosotros se nos lesionara el mejor jugador, en este caso Raúl de Tomás, que también sabemos lo que es, y no lo pasamos bien precisamente. Así que bueno, veremos a ver, todavía quedan días, pero la actualidad es la que es a día de hoy. De momento, bueno, hoy descanso, un descanso para cargar pilas y pensar sobre todo eso, empezar a pensar en el partido contra Osasuna, un partido para el que el club, el Español, ha puesto poquito más de 200 entradas a la venta en la zona visitante, poquitas porque el Sadar está en obras esta temporada y tampoco se acepta más seguidores del cuadro visitante.
¿Vieron
este
lo que pasó en Villarreal y no quieren que se repita, vaya?
No sé cómo irá, pero bueno, las obras están ahí, sí. y al menos la versión oficial es esta. Son entradas a 35 euros cada una de ellas y deben ser para el mismo titular del
carnet. Un socio, una entrada,
un
no
socio, una entrada, correcto. En otro orden de cosas, el club hoy ha anunciado la renovación del convenio con Damasta hasta 2023. Sabemos que Dan, bueno, es un clásico, ¿no? Ya con el Español siempre ha sido uno de los principales patrocinadores, lo seguirá siendo durante las próximas tres campañas y esperemos que en Primera División con éxitos y que podamos brindar todos con esta magnífica cerveza, ¿no? Porque realmente las cosas están complicadas, estamos hablando ahora fuera de micro que está complicado, pero todos creemos, sin ir más lejos, Raúl de Tomás lleva dos días en Instagram, pues poniendo una fotografía y en las dos o tres fotografías que ha colgado se remite a que él sí cree y que sí se puede sacar adelante esta situación, ¿no?
Desde luego los tres que han venido creen, vamos, a pie juntillo.
Totalmente, y si San Raúl de Tomás, claro, cree, ¿por qué no vamos a creer nosotros, ¿no? Comentabas, José, en Twitter el otro día, lo comentabas ahora también fuera de micro, que qué pasaría si se cierran los estadios, como ha pasado en Italia, por el coronavirus, que bueno, la afición es el jugador número 12 claramente de este Español, y parece que sin la afición no funciona, ¿no?
Espero que no nos pase, porque con eso no contábamos.
De momento no se ha dicho nada, Tebas no ha dicho nada, Rubiales tampoco ha comentado nada.
Pero si te digo cuál es mi sensación, soy muy escéptico, porque veo que es como una, como si se lanzas una bola de nieve que va creciendo, la sensación de histeria es que cada vez se hace algo sin saber si realmente sirve para algo. O sea, que lo más, lamentablemente, me veo...
Bueno,
con
a ver...
Ojalá que no.
Hasta la Eurocopa, ¿no? Está en duda la Eurocopa, los Juegos Olímpicos. Se han anulado competiciones, las primeras carreras de MotoGP.
Suiza ha prohibido cualquier reunión de más de 1,000 personas.
Exacto, se ha anulado la Liga Suiza también, la Liga Japonesa, obviamente, porque allí es el foco en Asia, al lado de Japón, en China... Veremos a ver qué sucede, pero hay que pensar un poco la cabeza, más allá del fútbol, más allá de Español, si realmente la cosa va más. Lamentablemente para el Español, pues tendrá que ocurrir, ¿no? Eso son 2 más 2 son 4, ¿no? Pues en este caso, si ya ha ocurrido en otros países, en España, si esto va más, pues tendrá que suceder.
Sí, pero tampoco hay que tomar medidas exageradas, ¿no? Porque hay países que empiezan ya a plantear cerrar fronteras, digamos que ni tanto ni tan calvo.
O sea, evidentemente, se está, al menos en China, que es donde ha sucedido el principal foco, se ha contenido, parece que se está conteniendo un poco la expansión de este virus en las últimas horas, y bueno, se está poniendo como ejemplo, ¿no? El país como ejemplo de cómo frenar un poco esta expansión. Ahora que hablamos de China, precisamente, el que está aquí en España es el Wuhan Zhao de Leo Baptistao. Leo Baptistao, que el domingo realizó unas declaraciones...
¿Esto se queda?
No me extrañaría, sí. No me extrañaría que picara la puerta, hola, estoy aquí, me rebajo el sueldo y a ver qué pasa, porque dijo que tenía miedo, que tanto él como su familia tenían miedo. De momento, el equipo chino no volverá a su país, se quedará en Marbella, en este caso, cambia Soto Grande por Marbella, donde está haciendo esta pretemporada más larga de lo habitual. Y la verdad es que dijo eso, dijo que tenía miedo con su familia, que estaban intranquilos, pero que bueno, que evidentemente que tienen que seguir preparándose, que la vida sigue y que bueno, que hay que intentar frenar la enfermedad para que la cosa pues prosiga como tiene que proseguir todo, ¿no?
Esperemos que se normalice todo. Unos consejos y seguimos.
Mont Perico.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Pues vamos directamente a la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la factoria Perica.
Un filial que nos ha sorprendido a todos negativamente, porque estábamos súper contentos.
Casi pillas a Jordi, a nuestro,
sí, sí, siempre intento engañarlo.
Ahora,
pero...
ha hecho ahí una finta, parecía en barba por la banda.
Sí.
Pues sí, José, decías el filial, pues una derrota grave. Grave que ahonda un poco en la situación, en la mala racha de este filial, que ya está a 7 puntos del playoff. Es curioso cómo sigue perdiendo, pero no se desengancha, ¿no?, de esa zona. Pero bueno, lamentablemente llegará un día que si sigue perdiendo, pues que se desenganchará. Así que esperemos que se acabe pronto, porque cayó por 1-5 ante el Olot. Solo un equipo había, nos lo contará ahora Arnau, solo un equipo había ganado, había anotado 5 goles en la Ciudad Deportiva que no sea el Español B, que fue el Eldense en la 14-15, ganó por 4-5. Es decir, que el mérito del Olot es muchísimo, es
yo
muy grande.
Yo espero que la goleada sea el tocar fondo, ¿no? Porque este equipo, vamos, nos está maravillando a todos.
Ten en cuenta también que hasta el 1-3, con el 1-3 el equipo se deja ir un poco, y sí que es cierto, pues que a partir de ahí.
Sí, porque se juntaron todas las desgracias en el partido también.
Sí, bueno, vamos a repasarlo un poco si quieres, José, porque se adelantó sí. Lolot mediante un penalti que marcó un experico, Chumetra, un penalti que cometió Carles Soria. Al poco rato, Carles Soria fue objeto en este caso de penalti, Moja empató desde los 11 metros y ya en la segunda mitad, bueno, pues la desgracia, ¿no? Una falta desde el centro del campo, peinada por un central de Lolot, blocó o no blocó en este caso Adri López, quiso saltar mucho
y
al saltar tanto, pues al tratar de bloquear el balón se le escapó y ahí había un jugador del Olot que remató a placer.
Fue incomprensible, ¿no? Yo es que he visto las imágenes y no lo
quiere saltar tanto, la quiere coger tan arriba, pues que evidentemente pierdes un poco el equilibrio, ¿no? A la hora de caer, y claro, cuando pierdes el equilibrio, pues se te escapa el balón, te pierdes todo, tú. A partir de ahí, bueno, con 1-2, el Español tuvo alguna oportunidad, algún acercamiento, pero bueno, ya con el 1-3 también obra de Xumetra, pues se acabó el encuentro. Los dos últimos goles del Olot fueron obra de Kilian Grant, también expérico, o sea que los expéricos nos hicieron bastante daño.
Lo de que la peor cuña es la de la misma madera sigue siendo una realidad.
Pues sí, la verdad es que sí. Son 3 puntos de 21, seguimos insistiendo con la mala racha. Y bueno, los últimos 3 partidos solo se ha marcado un gol. El gol este de penalti comentado de Moja, así que la mala racha es complicada.
Y el próximo partido contra el Sabadell.
También en casa, es decir, bueno, es una buena oportunidad para resarcirse. Y más contra un equipo tan potente, ¿no?, como los Arlequinados, que esta jornada, por cierto, perdieron el liderato. Pero es que ya, si quieres pensar en grande, en meterte en el playoff o en estar cerca, tienes que cortar de cuajo estas malas rachas, estas malas dinámicas, la verdad es que sí.
Yo confío, como te decía, que sea el tocar fondo, porque a veces hace falta pegarse un buen batacazo para levantarse con ganas, y creo que va a ser así contra el Sabadell.
Esperemos que sí. José Aurelio Gay repasó el encuentro después del partido, analizó esta dura derrota, y comentó que es cierto que el equipo estuvo en la primera parte, tuvo opciones, incluso hasta con el 1-2, como comentábamos, también pudo empatar, pero a partir del 1-3 el partido se acabó.
Ha habido dos partidos muy diferentes, uno hasta el 1-2 y otro después. Dos partidos, en el primero íbamos completamente igualadas las fuerzas de los dos equipos, podía pasar cualquier cosa, hasta que nos hemos pegado dos tiros en el pie. A partir de ahí, cuando tú juegas contra un equipo tan fuerte como el Olot y no cuidas los detalles, cometes dos errores gravísimos, pues levantar un partido con 1-3 es muy difícil. Aún así lo hemos intentado, hemos lanzado al palo, hemos tenido la de Moja con 1-2 que ha dado en el lateral de la red, pero no ha sido suficiente ni para acercarnos, y además hemos sido castigados con 2 goles más. Así que bueno, pues cerrar página lo antes posible. No hemos tenido por lo menos los 30 últimos minutos finales que queríamos, y quedarnos con el inicio, donde hemos hecho un buen inicio de partido hasta que hemos igualado con el Olot, y la primera parte bastante buena en general. Ese es un poco el análisis.
un José Aurelio Gay que también respondió a la pregunta de qué le pasa al equipo, ¿no? Lo que comentabas tú, José, ha pasado de una racha de ganarlo todo, pues a esta que comentamos de 3 puntos de 21. ¿Qué es lo que le pasa al equipo? Lo intentó responder como buenamente pudo.
Son rachas, son dinámicas que cogen los equipos. Yo espero que las soltemos cuanto antes, porque es que es rarísimo. Veníamos de jugar un fútbol muy bueno, gran ritmo, y nos entraba todo, que tampoco quizá era lo normal. Pero ahora estamos en la fase contraria. Nos sale todo mal, errores, expulsiones, penaltis en contra, lesiones, errores sobre todo, detalles, no hemos cuidado los detalles. Y eso es lo que está haciendo que no podamos engancharnos al grupo de cabeza. Así que de nosotros depende romper esta dinámica y cambiarla.
Bueno, y como comentábamos, José, son 3 partidos en los que solo se ha marcado un gol y de penalti. Así que últimamente está claro que al filial, pese a que el míster comentó que siguen siendo los máximos goleadores de la categoría, y es así, está claro que
últimamente... Y Moja sigue siendo el máximo goleador también.
Exacto, pero está claro que últimamente le está faltando gol, ¿no? Es una cosa clarísima, tangible, está muy claro.
Es verdad que Kevin ha pasado una lesión, Kevin Sony no está haciendo goles, Moja ha estado lesionado también y sancionado, que es nuestro jugador que no está haciendo los goles. Nico, que es otro jugador que hace goles, no está atravesando su mejor momento, aunque creo que hoy ha mejorado. Y Ferran Jugla, que es otro jugador que nos hacía goles, tampoco está atravesando su mejor momento. Y de ahí la falta de gol en estos últimos partidos.
Y eso es todo, fue la rueda de prensa de José Luis Logay. En este caso, acepta la derrota, acepta que el momento es malo, pero bueno, igual que no era normal, nos lo comentó Mar Manchón cuando lo tuvimos, recuerda, José, no era normal los 7 partidos seguidos ganando, tampoco es normal una racha de este calibre ni una derrota por 1-5. Bueno, hay muchos factores, quizás sí que es cierto que hay muchos futbolistas que han subido al primer equipo del filial y estará notando esta baja, ¿no? Cosa que antes no sucedía. Me han despistado muchísimo ahora mismo.
Sí, a mí también.
Me han despistado muchísimo por la entrada porque no me lo esperaba. La verdad es que no me esperaba quién ha entrado. Luego lo diremos. No, yo no me lo esperaba.
Pero
no me lo esperaba, Me han dicho una cosa, ha aparecido aquí el señor Calero.
Yo te seguía pensando que estabas en Disneylandia.
Ah, no, todavía me refiero, volví el viernes.
Vale.
Voy a acabar con esto. Bueno, la verdad es que es extraño lo que le sucede al filial y lo que decíamos, ¿no? Quizás ahora sí que nota estas bajas comentadas y las lesiones, sobre todo. Ha tenido muchas lesiones, muchas sanciones, se le han ido acumulando y evidentemente, bueno, el míster lo ha comentado, ¿no? Los errores individuales, los errores del equipo defensivamente, en este caso le tocó a Adri López y el, bueno, con el 1-3 ya pierdes un poco la concentración, que pese a que pierdas 1-3 nunca lo tienes que hacer, pero bueno, al fin y al cabo un filial es el último eslabón para del fútbol base para acabar de aprender, ¿no? Así que bueno, esperemos que contra el Sabadell la cosa cambie, vayan hacia arriba y sea otra cosa.
Muy bien, pues un consejo y escucharemos al Rao.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, bien. ¿Qué datos tienes del filial? A ver si tienes alguno positivo, porque últimamente parece que también han entrado en la dinámica del primer equipo.
Bueno, después de una derrota tan abultada es difícil encontrar un dato positivo, pero vamos con ello. El Olot volvió a ganar en la Dani Jarque 5 años después de hacerlo por última vez, La última vez fue la temporada 2014-2015. En esa ocasión, el filial perdió por 2-3. Además, el Español B suma 7 partidos sin ganar. El filial no cosechaba una racha negativa como esta desde el tramo final de la temporada 2016-2017, en la cual bajó a tercera división. En esa ocasión, esa racha fueron de 8 partidos sin ganar. Por segunda vez en la historia del filial en la categoría de bronce, el Español B encajó 5 goles en la Dani Jarque. La primera vez fue la temporada 2015-2016, en un partido que fue tremendamente loco, el Español B 4, el Dense 5. Y por si fuera poco, esta es la cuarta vez que el Español B encaja 5 goles o más en segunda B. Las ya mencionadas del Olot del domingo y la del Eldense de la temporada 2015-2016, hay que sumar la del Tarrasa, la temporada 98-99, y el Benidorm, la temporada 2009-2010.
Fue una sorpresa muy negativa, este 1-5 en la Dani Jarque. Y los que sí que están bien son los juveniles.
Sí, la verdad es que sí, porque el juvenil A venció por 3-0 al Nàstic de Tarragona, un partido pues que con una victoria clara, con gol, por cierto, de Rubén Sánchez, un golazo, el lateral diestro, que volvía al juvenil tras 2 jornadas con el filial, y el equipo pues que reduce un poco distancias en cabeza en este caso. Comentaba Luis Blanco la semana pasada aquí en los micrófonos de Montpericu que en ese Zaragoza-Barça prefería que ganara el Zaragoza, y así fue, ganó 2-1 el Zaragoza.
Sí, acertamos el resultado.
Que apretamos bastante en este caso al Zaragoza y al Barça, ¿no? El Juvenil B también logró la victoria, Juvenil B de Moisés Hurtado, Cornellà 1, Juvenil B 2, está a 2 puntos del Barça, un Barça que también falló, que es el segundo clasificado, empatando a 1 contra el Llagostera, y bueno, el femenino que parece que mejoró en este caso porque empató 0-0 en Lezama, pero la victoria sigue resistiéndose y la cosa cada vez está más complicada.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Montpericu. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Montpericu, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla pelícana en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla pelícana en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Hoy tenemos una mesa completa, ¿eh? Ángel Bracadá, buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Rafa Sora, que repite, buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Y Edu Calero, que por un momento pensábamos que había desaparecido, que se quedaba en Disneylandia, pero no, aquí lo tenemos.
Aquí me tenéis, hola, buenas tardes.
Te pregunto directamente si eres optimista.
No soy optimista, o sea, pero claro, entiendo que no soy optimista siempre mirando desde el punto de vista mío. Entiendo, me preguntáis si el Español se puede salvar. Sí, creo que se puede salvar. Creo que tiene tantas posibilidades de no salvarse como de salvarse. Y la verdad, si le quitáramos el nombre de Español y pusiéramos a otros cuatro equipos, ¿cuál creemos que se merece menos salvarse? Yo, para mí, sin duda ninguna, es el Español el que menos se lo merece.
De todas maneras, ¿viste el último partido? ¿Lo pudiste?
Sí, lo vi.
¿Ves que hay una evolución?
Una evolución no se puede medir en un tema puntual. Es decir, el partido anterior fue un desastre, ahora se ha hecho un poco mejor y posiblemente el siguiente pueda volver a ser un desastre. Es decir, una evolución no son dos partidos son dos situaciones. Una evolución es cuando evaluamos las cosas en un tiempo más largo. Y te diré una cosa, para mí lo que sí fueron desastrosas fueron las declaraciones finales de la gente. Todo poner el punto en valor, pero nunca en referencia al Español. No, es que hemos jugado contra el mejor equipo, el que compite de Europa, es que hemos jugado contra el Atlético de Madrid. El Español ya tiene tan poco valor que tiene que lo que consigue no lo consigue por él, sino en función del prójimo. Yo no entiendo cómo un departamento de comunicación no le pone fin a esto. Es decir, si el Español se quiere dar valor, no se puede dar valor en referencia al otro, sino es en referencia a sí mismo. Luego pasa que hay un penalti como el de Gulley y no te lo pitan porque tú te pierdes el respeto y por extensión te lo pierde todo el mundo.
Sí, pero no puedes evitar valorar que si estás jugando contra un equipo Champions, lo tienes más difícil que contra el resto de equipos.
Este equipo Champions no está en Champions ahora y está haciendo una muy mala temporada y le ha ganado mucha gente. Ahora, si tú quieres que tú no vales nada y lo que consigues ponerlo en valor por el Atlético de Madrid, como lo hace el Español, es perfecto, ya lo hace bien.
Bueno, entonces en cuanto a la valoración de las... Estoy contigo que evidentemente no se puede pensar en dos partidos, ¿no? Pero yo, que lo comentábamos con el psiquiatra el otro día, como la memoria es selectiva, quiero pensar desde que ha llegado Abelardo, ¿no? Y desde que ha llegado Abelardo, que empieza con el partido del Barça, sí que ha habido una evolución, ¿no, Rafa? ¿Qué te parece?
Sí, después de la semana trágica de Wolverhampton y de Valladolid, es verdad, yo fui muy crítico con Abelardo, pero también voy a poner las cosas en su justa medida. Abelardo lo hizo lo peor y fatal estos dos días, el jueves y el domingo en Valladolid, pero realmente desde que ha venido él a Cornellá con nuestro club, hemos mejorado, hemos dado un paso adelante. El día del Barça hacía tiempo que no se jugaba con esa intensidad. Hemos jugado partidos buenos, hemos jugado el partido de Mallorca. En Granada se perdió por mala suerte. O sea, la trayectoria del equipo desde que ha venido Abelardo es positiva. Vamos a más. El partido contra el Atlético de Madrid también jugamos bien. Hemos de poner que el Atlético de Madrid venía de ganar a Liverpool. El Liverpool, que es el campeón de Europa. O sea, algo bien tiene que hacer este equipo. Y no se jugó mal. No se hizo un partidazo como mucha gente quiere ver. Se jugó un partido
muy... El primero, el técnico.
Sí. Se jugó un partido muy digno. Y no estaban Marroca y David López, y eso quiere decir que en el Español, a excepción de Raúl de Tomás y de Cabrera, no hay ningún titular fijo. O sea, yo creo que para Pamplona puede seguir jugando, hasta te diría que puede ir a jugar Iturraspe y Víctor Sánchez, que Marroca y David López, no, nadie los notó. Nuestro centro del campo esta semana fue ideal, o sea, jugaron muy bien. Y por eso, la virtud de este Español es que no hay titulares. Solo hay uno, que es don Raúl de Tomás, que la primera parte que se marcó este domingo... Si esto lo hace Messi o cualquiera de esta banda, lo sacan en Telenoticias y le hacen el reportaje del vídeo del año. Fue una primera parte, unos 45 minutos estelares, una clase, un saber jugar. Es algo que esté muchos años con nosotros porque es un pedazo de jugador.
Yo también veo una evolución, evidentemente, cuando lo digo también me sacan. Sí, pero en Valladolid volvimos a ser un equipo penoso, pero es que en Valladolid que nos quedamos con 10 y además no estaba Raúl de Tomás. O sea, lo que sí que tengo claro es que para mí Raúl de Tomás hoy en día es el 70% de este equipo, ¿no?
Sí, pero lo de Valladolid, que saliésemos los 25 minutos sin querer jugar la pelota, atenazados atrás, eso no es culpa de Raúl de Tomás, eso es la culpa del entrenador, que les dices, vamos a mirar, vamos a contemplar el partido y después los últimos 10 minutos nos espabilamos. No, hay que salir desde el minuto cero a ganar. Y si sales a ganar, puedes empatar. Si sales a empatar, generalmente sueles perder. Ahora el señor Abelardo tiene esta semana en Pamplona para reivindicarse, para decir, oye, vamos para adelante desde el minuto uno con Caleri y con Raúl de Tomás a ganar el partido, o que empiece a hacer la táctica de Valladolid. Vamos a esperar a ver qué pasa. Él tiene la palabra.
Yo creo que lo de Valladolid fue un error porque me dio la sensación al ver el principio del partido que había un pacto de estos que nadie se plantea, pero que está flotando, de que los dos equipos les iba bien el empate, pero está claro, es que a nosotros no nos va. Los empates no nos sirven absolutamente para nada y ahora hay que salir a morir, ¿no? Ángel, ¿tú cómo lo ves el domingo?
Bueno, pues llevamos ya muchas jornadas diciendo que esta vez que es el importante, pues sí, pues ya ha llegado el gran partido importante. Los dos grandes partidos importantes son los que vienen a continuación. Y ahora sí que ya no se trata de tópicos, ni de finales, ni de historias. Es decir, tenemos 20 puntos, quedan los que quedan por disputar y hay que ganar sí o sí. Es decir, en los próximos, de los próximos 6 puntos, pues hay que ganar 6 o 4, pero es que ganar... Perder uno de estos dos partidos es certificar, no matemáticamente, evidentemente, pero sí, pues ir aumentando, acumulando de méritos para bajar a segunda división.
Los jugadores siempre plantean que ellos se marcan pequeños objetivos, ¿no? Aparte del partido a partido.
Eso está clarísimo, que el español se marca pequeños objetivos, no, no nos queda ninguna duda a nadie.
Los jugadores en general siempre se plantean que el famoso...
Lo del español.
Y el famoso partido a partido no lo inventaron los del español. Y lo digo porque ahora son 3 partidos y hay un parón. Yo planteo que esos 3 partidos serán realmente, porque además si nos vamos a un parón, si no hemos conseguido los puntos necesarios, nos iremos todos abajo. O sea, la situación está, yo creo que pende un hilo, incluso la situación psicológica de la afición, ¿no? Entonces, esos 3 partidos son fundamentales. Lo ideal sería hacer un 9-9, pero no lo hemos hecho, pero sería la única manera de que realmente enviáramos un mensaje claro de que nos ponemos a salvar, ¿no?
Mira, yo si me permites, con esto que tú decías, lo del partido a partido no lo inventó el español. No, si el español hasta hace un tiempo no iba partido a partido. El español tiene partidos en la liga que no es su liga. Es decir, esto sí que es propio del español. Uy, este equipo no es de nuestra liga, es muy grande. Con lo cual, lo del partido a partido, no, nosotros vamos partido a partido y algunos tradicionalmente no los saltamos porque no son de nuestra liga. Mira, a mí me hace mucha gracia cuando os oigo decir, no, le hemos empatado al Atlético de Madrid, que venía de jugar contra la Juventus. Si eso lo aplicamos a nosotros, uy, no, salgamos con el equipo reserva porque vendremos cansado. No, pero el Atlético de Madrid es un valor. El Atlético de Madrid que jugó el miércoles, que jugó el partido más importante de su vida, con lo cual mentalmente estarían enfocalizados en ese partido. Que encima tuvieron que hacer un sobreesfuerzo sobrehumano, a ellos no les afecta, señores. A ellos no les afecta.
Porque
igual son mejores. Y entonces lo hemos valorado en la misma balanza. Pero a nosotros, hacer el ridículo en Wolverhampton se justifica porque luego teníamos un partido súper exigente que perdimos, ¿no?
Pero eso no lo ha justificado nadie.
Mira,
la afición, nadie.
No, eso no es cierto. Mira, te pongo. Hubo un medio perico que puso una estadística de ¿qué os pareció este partido? Ridículo, y puso 3 opciones más, no me acuerdo las otras 3. El 40% del españolismo lo consideró ridículo y el 60% cogió una de las otras 3 opciones. Señores, lo de Wolverhampton fue un ridículo, y si ustedes no saben ver lo del ridículo, el español tiene un problema, porque seguirá perpetuando el ridículo hasta el infinito.
Pero perdona, yo creo que en Wolverhampton en ridículo no fue el partido.
No, quizá un paso más para allá, pero yo no tengo léxico para que hay más allá del ridículo.
No jugaron mal, o sea, yo he visto toda la temporada del español y en Wolverhampton con la gente que salimos, yo creo que los que estamos ahí jugaron mejor de lo que podíamos haber jugado.
El Monito Vargas en 2 de los goles
se los
intenta
come.
Entrar y se deja ir.
Sí.
Y ya la declaración de intenciones es salgo con el equipo C para arrastrar mi camiseta por Europa. Más allá de que un tío que cobra millones, coño, le dé 2 patadas a un balón, que es lo mínimo. Hombre, es que el español jugando con el filial muy posiblemente pudiera competir en Wolverhampton y venir con un 4-0. Jugando con el filial, porque los de filial ya son profesionales. Es decir, lo que no podemos decir es, no, y vi
vimos que la tocaban. Contro, es que el Español, desde el juvenil a para arriba, todos la tocan. Es decir, pero claro, lo que es no hacer el ridículo es sacar un equipo para pasar la eliminatoria. Todo lo que sea, yo arrastro mi camiseta por Europa, es ridículo. Y el Español arrastró la camiseta por Europa desde el momento que se dio la alineación.
Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y yo estaba en el aeropuerto y le dije al señor Abelardo que nos había faltado al respeto con la alineación que había sacado.
Ay, muy bien, oye, enhorabuena. Con dos cojones, de verdad.
No, de verdad. Y estaba ahí conmigo.
Se enfadó con más de uno, no sé si fue
y
tu
Abelardo
caso.
Me miró a lo lejos, porque no me pasa. Estuvimos con los jugadores, hicimos fotos y demás. Le dijimos a los jugadores, mira, hemos perdido 4-0 y aún nos hacemos fotos con vosotros. Le dijimos a Embarra y dice, sí, sois diferentes. Digo, pues sí, somos diferentes. Y el señor Abelardo me pasó a 30 metros y le dije, creo que nos has faltado al respeto. ¿Qué, cómo dices? Como dices, iba con mi hijo y tampoco quise dramatizar la
pues
la
se encaró con un jugador, con un aficionado que le dijo.
No, conmigo no se encaró, pero se lo comenté porque yo creo que nos faltó el respeto, porque a Europa no vamos cada año, vamos cada 12, cada 15 o cuánto.
No se debería considerar participación en Europa lo que ha hecho el Español este año, porque ha sido patético.
Pero dicho eso, luego cuando jugó el partido siempre decíamos, están jugando los 10 peores. Cuando salgan los que están en el banquillo son mejores, pero la realidad fue que cuando salieron la gente del banquillo, David López, Darder y el siguiente, que no me acuerdo quién fue, el equipo empeoró. Y en principio salía gente mejor que la que estaba dentro. Siempre decíamos, hoy Abelardo acierta en el cambio. Al que saque, el que va a entrar va a ser mejor.
Pero era un problema de inicio.
Donde sí que hicimos el ridículo, y fue una vergüenza, y yo estuve allí en Valladolid, y me cabreé. Mira, como nunca me había cabreado, que bajé hasta la grada a decirle al señor Abelardo cuatro cosas, es en Valladolid. Eso sí que es impensable. O sea, te has hecho descansar a todos los jugadores para que...
Para nada.
Para nada. O sea, los haces descansar, pero ¿para qué? Para tenerlos ahí sin hacer nada y luego sales a perder el partido. Eso sí que fue una tomadura de pelo. Lo de Valladolid no tiene nombre lo que hizo este Abelardo.
Yo creo que fue un error grave, pero de toda la institución lo que se hizo con la...
Ya,
a mí ya
claro
me pasó sí. mal ya con la... Me pareció mal ya con la Copa del Rey. Me lo tuve que tragar porque todo el mundo me decía, pero hay que tirarla. No hay que tirar nada. Es un error. Y luego hacerlo otra vez con la Europa League ya me parecía el sumum. Pero entiendo que Abelardo en este caso es el menos culpable.
Pero, perdona,
¿por qué?
José.
Porque es una cuestión de la institución. Pero, si la institución no le dice, oye, esto, no, pero él podría decir, no, pero a mí me habéis contado para la liga. No, pero aquí tienes que dar el callo. Si la institución le dice, oye, tú decides.
José, eso lo hemos hablado mil veces.
Sí.
Es decir, ¿el Español es dueño de su vestuario? No. El Español no es dueño de su vestuario. Contrata un entrenador y se esconde. ¿Por qué? Porque el perfil profesional de los directivos del Español es de esconderse. Es decir, tú no puedes decir, oiga, ustedes profesionales salgan a defender el Español y protejan, es decir, y hagan de barrera cuando le dan a un entrenador, exíjanle por todos los sitios y en todo momento. Si tú tienes a Perarnau y todos los que vayan por detrás, no van a exigir. Le entregan el equipo a Abelardo y se esconden para atrás y que Abelardo, tú nos vas a salvar porque nosotros ya asumimos que no valemos un duro.
Y esa
es la manera de funcionar el Español.
Entiendo, lo que pasa es que lo entiendo, pero no lo acepto. Pero entiendo que en un club se puedan tomar decisiones pragmáticas sabiendo que no van a ser populares y que se van en contra de la afición. Como por ejemplo decir, no, tiramos las dos eliminatorias y nos centramos en la Liga porque el único objetivo es salvarnos. Y todo lo demás nos va a complicar la vida. Yo entiendo que se pueda tomar ese... Yo no lo acepto, me parece que es un error. Pero entiendo porque el que decide tiene la facultad de equivocarse, ¿no? Yo creo que se equivocaron doblemente, pero entiendo que tienen la facultad, o sea, ellos tienen esa responsabilidad. Ahora, evidentemente, si después, como tú dices, encima se hace el ridículo en Pucela y encima nos salvamos, bueno, es que la hostia es global y colectiva.
Perdona,
¿no?
Pero son dos verbos y no tienen nada que ver. Un verbo es el verbo priorizar. Claro que hay que priorizar la Liga porque el Español vive de la Liga y tenemos que centrarnos en priorizar la Liga. Pero lo que nunca puedes hacer es tirar la UEFA como hicimos.
Sí, pero que la afición se plantee, como algunos se han planteado, que es mejor ganar la UEFA y estar en segunda,
no,
me parece
no.
También es pero que no estar en la realidad.
No, vamos a priorizar la Liga, pero no voy a tirar la UEFA. Es como si tienes dos hijos. A uno lo voy a querer y al otro lo voy a dejar ahí, aislado. No, son dos y son los dos tuyos. pues le das más cariño al uno que al otro, pero al otro no lo puedes dejar abandonado como nos dejó abandonado Abelardo a los 1.200 personas que fuimos ahí, que nos tomó el pelo el señor Abelardo. A los 1.200 que estuvimos ahí y los que lo vieron por la tele, con esa alineación la hago yo. O nos ponemos los 11 que estábamos ahí en el bar y salimos, a lo mejor 4-0, no, perdemos 5-0, 6-0. Pero bueno, le hubiéramos puesto las mismas ganas.
Lo peor es que no ha aportado nada para lo que es lo importante, que es la Liga, ¿no, Ángel?
Sí, vamos a ver, yo os escucho con mucha atención y comparto algunas de las cosas que decís. Comparto cosas que dice Edu, cosas que dice Rafa, que decís tú, Josep. Pero, si me permites, mira, yo estoy en, tengo la suerte de estar en otras tertulias en las que no son siempre exclusivamente péricas y algunas veces oigo de parte de algún culé algunos comentarios sobre el Español que se quedan pues en un juego naif al lado de comentarios que hacemos nosotros los propios pericos. La crítica hecha por un perico de corazón siempre es positiva. Siempre es positiva porque de los errores es como se aprende, y que alguien te los diga pues realmente es lo que te puede ayudar a no repetir esos errores y a crecer. Pero yo, permíteme, Josep, que mire hacia adelante, porque estáis con el retrovisor puesto en la UEFA. A mí me dolió y yo me cabré mucho, la Copa también, pero sobre todo la UEFA, porque son 12 años intentando llegar a ella, explicando y pidiendo por favor más ambición, y que la UEFA tiene que ser un objetivo innegociable, la Europa League, lo que sea, estar en Europa, estar entre los 7 primeros, es a lo que tiene que aspirar históricamente el Español. Por tanto, a partir de ahora, después de este año, yo no sé cuál va a ser o con qué argumento nos van a poder hacer creer a qué vamos a aspirar. Es decir, que no lo sé, porque si nos clasificamos en la Champions, fíjate, peor todavía, porque la exigencia será mayor. Dicho todo esto, que estoy de acuerdo, y que al final de temporada se mantenga la categoría como todos deseamos o se pierda, entonces hay que ser, yo creo que pase lo que pase, hay que ser muy duro, muy crítico con el club, sobre todo con la parte deportiva, con todos los responsables deportivos hay que ser muy crítico y muy duro con ellos, porque el club, si desgraciadamente llegáramos a bajar, pues excepto la parte social, daría el nombre, excepto Alberto Ariza, y excepto sobre todo y por encima de todo la afición, todo lo demás se ha hecho fatal, muy mal. Marketing es incapaz de conseguir un naming right. A nivel deportivo improvisamos cada día un poquito más. Han venido tres jugadores que muy buenos y que marcan diferencias y nos están salvando. Si no, el resto del equipo pues es muy, muy, muy mediocre, muy, muy, muy vulgar. Pero bueno,
están muy por encima de los demás.
Todo esto lo sabemos, es así. Pero antes, a micro cerrado y en plan de broma, Josep, te decía, hombre, es que el Español ahora mismo es como un enfermo que está en la planta casi casi a punto de entrar en la UBI y recibe la visita de su hermano o de una persona que sabes que le quiere, que te quiere y que es tu mejor amigo, y que cada vez que viene te dice, joder, macho, no veas tú la cantidad de gente que se muere con lo mismo que tienes tú. Es que estás de verdad, estás pero al portal, vamos, yo creo que ya ves la luz blanca esa que ven antes de saludar a San Pedro o a Lucifer o a quien saludes, ¿no? Entonces, no creo que aporte nada el estar constantemente machacándonos con que lo hemos hecho muy mal, porque si lo hemos hecho, no, mal no, lo siguiente, peor. Pero hay todavía posibilidades matemáticas de estar en primera, y a estas me voy a coger hasta que la matemática y la calculadora me saque humo y me diga, no, ya estás en segunda. Entonces, ¿cuándo me voy a cabrear? Pero quiero aprovechar este micrófono y la escasísima influencia que yo pueda tener, que soy consciente de ella, pero si consigo convencer a alguien de que hay esperanza, y mientras hay vidas y esperanza, y no es un tópico, sino que es el clavo ardiendo al que necesito cogerme, a eso voy. Y acabo ya. Ya acabo ya, porque después en cuanto coja el micro Edu, ya yo ya adeu y fins demà. Porque me gusta además mucho escucharte, porque pones un contrapunto ahí que más que interesante y que nos hace reflexionar, Edu, a todos, al menos a mí. Pero estamos en la jornada 26. Osasuna tiene 31 puntos ahora. El año pasado, en la jornada 26, el Girona tenía 31 puntos. Sabemos todos dónde está. Cierto es que el año pasado, también en la jornada 26, Huesca y Rayo tenían 22 y 23 puntos respectivamente, nosotros tenemos 20. Cierto es que tenemos 45 goles encajados, el equipo más peor defiende de primera y de segunda división. Cierto es todo lo que vemos, que estamos ahí porque lo hemos hecho fatal, pero coño, hay hay vida, hay posibilidades. Cojámonos a ella.
Mira, te voy a coger un dato que salió ayer en la tertulia que le comentaba a Dani Solsona, que el año pasado, cuando estábamos a 6 puntos de Europa, muchos no creían. Yo siempre creí, además, todos los días machacaba y me decían, qué pesado que eres, que no lo vamos a conseguir. Digo, ¿por qué no lo vamos a conseguir? No hay ningún argumento objetivo para que no lo vayamos a conseguir. Son 6 puntos, pero hay posibilidades. Y lo conseguimos. Y entonces decía, si el año pasado, le preguntaba a Dani, si el año pasado conseguimos esos 6 puntos y ahora estamos a 5 de salvación, ¿por qué no lo vamos a conseguir? Digo, porque para mí entiendo que no hay motivación más grande que la salvación. Y el año pasado la motivación era, nos podemos meter en Europa, que parece una gran
motivación. Que eso al español lo motiva bien poco, ciertamente.
Edu, discúlpame, solo un dato que acabo acabo, pero lo acabo de ver ahora. El año pasado, el Villarreal, en la jornada 26, Villarreal estaba en zona de descenso con 23 puntos, acabó con 44.
Pero Ángel, si
quiero coger, necesito agarrarme a esto.
Pero Ángel, si todos nos agarramos ahí, si yo, por ejemplo, no creo que sea incompatible la crítica feroz al desastre, es decir, yo no quiero ver nada positivo. A mí cuando me preguntan, ¿qué ves positivo de la jornada? Creo que si el español se acostumbra a buscar en el subsuelo lo positivo, entonces le será muy fácil encontrar cosas positivas en la miseria. Y entonces, bueno, si yo en la miseria ya tengo cosas positivas, eso no me mueve a evolucionar, ¿vale? Con lo cual, pero que todos miramos la salvación y que todos creemos que la salvación es posible, pues muy bien, sí, lo creemos todo, pero eso no quita. A mí de lo que has dicho me parece una cosa muy importante. Mirar, ¿por qué es un desastre lo de Wolverhampton? Es decir, el español, hay muchos profesionales del español que tienen una necesidad y que tienen interés en equiparar. Como entremos en Europa, eso nos genera problemas. Es decir, y es falso porque el Getafe está en Champions estando en Europa. El Granada, pasando las eliminatorias de Copa, ha ganado todos los partidos posteriores.
Siempre se repite ese mantra y al final nos va
a... Todos los partidos. Y claro, ¿qué nos pasa a nosotros? Bueno. A nosotros siempre decimos, no, como estemos en Europa tendremos problemas. Entonces el español, porque ya hay profesionales. Yo estoy convencido que Perarnau instiga a que pensemos que Europa es un problema para el español. Estoy convencidísimo. ¿Por qué? Porque si Europa es un problema, el español no querrá ir a Europa y yo dejo de tener un problema. Estoy convencido que Perarnau no quiere ir a Europa. Estoy segurísimo porque lo demuestra con su actitud, lo demuestra con sus palabras, lo demuestra con sus actos. Y a quien le interese eso, el español tiene que luchar porque es compatible. Y además es que realmente es absolutamente compatible. Nos lo demuestra el Getafe, nos lo demuestra el Granada. Te pongo el Granada, un equipo estaba en segunda. Es cada partido que ha ido a luchar por pasar de eliminatoria en Copa, el siguiente en Liga lo ha ganado. Y te demuestra lo contrario el español. Cada vez que el español ha estado cobarde, reservón, lo que es, al final el siguiente partido ha perdido. ¿Por qué? Porque todo es una dinámica. Señores, no se consiguen resultados desde la cobardía. Y el español merece bajar porque de los 4 que están abajo es el más cobarde. Como equipo y como institución. El español, tú decías, le hemos ganado al Mallorca. Hicimos un partido flojísimo contra el Mallorca. El Mallorca tuvo el 60% de la posesión de la pelota. Es decir, con lo cual, sí, hombre, ganamos en Mallorca, pero vaya, tampoco para tirar los cohetes. ¿Hemos notado algo con Abelardo? Pues le voy a decir yo que hemos notado que seguimos últimos, como cuando vino. Es decir que, sí, hombre, con Abelardo habemos notado alguna mejora, pero los demás también deben mejorar. Los demás también deben mejorar porque a nosotros nos siguen manteniendo últimos. El español es el quinto equipo, me parece, que más ha invertido esta temporada. Señores, empecemos a no encontrar cosas positivas donde no hay nada positivo. Esta temporada no hay nada positivo.
Eso es un juicio de valores que tú haces, que eres libre de hacerlo, pero evidentemente, si algo ha marcado esta directiva, sobre todo, no la directiva, la empresa, porque yo pienso que ahora quien marca es la empresa, es Chen. Es que tiene muy claro, y nos lo han presentado en todos los números, que la única manera de rentabilizar o de hacer viable al club es estar en Europa. Que se han hecho las cosas mal,
no,
evidentemente.
No es verdad, José, no es sí, verdad. Es que
yo he estado delante, lo he visto y lo he oído y lo han explicado en números. Pero evidentemente se ha hecho todo mal. Y volvemos a lo mismo. O sea, no todos, muchos clubes se equivocan. El nuestro se equivoca más, puede ser. Tú dices que el nuestro se equivoca más, pero no somos el primer equipo que ha planteado una temporada y le ha salido todo al revés.
Entonces, solo, Edu, permíteme solo un matiz a lo que has dicho. Habrían varios, pero en muchos estoy de acuerdo. Es que no, miras la clasificación y tienes que estar de acuerdo y no hay nada más que decir. Vamos últimos por deméritos propios. Arbitrajes, historias, patín, patama. Vamos últimos, nos lo merecemos. A ver si dejamos de serlo y entramos en los que no bajan. Pero un matiz. Me hablas de que como equipo y como institución estamos donde nos merecemos. Mira, como equipo sí. Como equipo sí, como institución, en 90 ediciones de primera, 86, las hemos disputado. Por tanto, la institución es una cosa y el equipo es otro. La institución, con 120 años de historia, y no quiero tirar ahora aquí de cuando no existía la Liga, pero desde que existe la Primera División, es uno de los cinco equipos que más veces la ha disputado. Es el séptimo equipo histórico de España. No hablo por ti ahora, simplemente, en general, lo lanzo. Coño, respeto, por favor, respeto, si que es el español, respeto, para lo malo y para lo bueno, pero Ángel, para lo bueno que tiene mucho,
pero Ángel, no,
es el español,
no.
Edu.
Pero yo la semana pasada o la anterior comentaba, el español ha conseguido lo que se ha planteado históricamente, que es no bajar. Es decir, si en eso ha tenido éxito, el español es un club que su única aspiración ha sido estar entre los de primera. Vosotros que sois mayores os acordaréis aquella canción de somos el pequeño entre los grandes.
Entre los grandes, siempre el más modesto, eso, nos corresponde este puesto y orgulloso de ello hemos de estar.
Es. Pues eso en el siglo XXI.
Horroroso.
Pues eso en el siglo XXI no sirve.
Horroroso.
Pero eso, aparte de ser una canción, ha sido un leitmotiv. El español se ha movido por eso. Y fíjate si ha tenido éxito, que lo ha conseguido. Como tú dices, es el cuarto equipo que más temporadas ha estado en primera. Es decir, lo ha conseguido, pero eso no vale. Para un equipo de Barcelona, porque si tú eres de Miranda de Ebro, y te pongo el Mirandés es un equipo que dinamiza.
Seguro que el Miranda de Ebro está mejor visto en Miranda de Ebro que el Español en Barcelona.
Sí, pero no podemos estar
siempre llorando. Pero ha habido décadas.
No, no ha habido décadas. Falso,
ha habido
José,
décadas.
Falso.
Hombre,
no
a ver,
ha habido ni una década de
todos los lunes tengo aquí conmigo a Dani Solsona. En los años 70 el Español luchaba por estar entre los tres primeros de la Liga. En los años 80 entramos en los años 50.
En Europa dos veces seguidas, solo en la época de Glasgow.
En esa época era más complicado.
La época de Glasgow. José, no me fastidies, el español no ha tenido una temporada de éxito nunca, nunca. El español ha luchado por estar el pequeño entre los grandes, por estar en primera, y lo ha conseguido. Eso no vale para un equipo de Barcelona.
¿Nos podemos salvar este año?
Sí.
Pues venga, coño, le hacemos un mensaje de esperanza, porque si no nos vamos a suicidar todos.
No, porque si
nos vamos a suicidar todos.
Si lanzamos un mensaje.
Soy del español.
No, Ángel, si se tienen que salvar, ya están ahí. Son los que no te respetaron.
No. Los que se tienen que...
a ti cuando fuiste. Que se salven. Yo quiero lanzar un mensaje para el siguiente. A mí el español, como es ahora mismo, no me interesa. Pero además es que no le interesa a nadie. Por eso los árbitros no nos respetan. Porque el español es un equipo...
No le interesará a nadie, pero metemos a 30.000 en cada partido.
Sí,
no interesará a nadie.
Cuando regalamos las entradas, hombre, cuando vas a la...
A mí si me regalas una entrada del campo del Barça, te aseguro que
bueno,
no voy.
Tú no vas, pero si regalas un campo de entrada, necesitan tres campos como el que tienen para entrar si regalas las entradas. Ángel,
el español tiene
30.000 personas cuando las regala. Precisamente, el español tiene que devaluarse para que la gente venga. Tiene que devaluarse para que la gente venga. Y el año que viene, si quieren que no haya una devallada de socios brutal, van a tenerse que volver a devaluar, porque el español cada vez interesa a menos gente. Yo soy una persona que he fundado Peña, que llevo 40 años de socio. Es decir, y ya no me interesa el español, porque es una mediocridad insufrible. Si tú estás en Miranda de Ebro, el Mirandés, que es un equipo digno, dinamiza Miranda. Intenta luchar, pero un equipo de Miranda de Ebro ya sabemos que no puede ganar la Champions, porque el recurso de la ciudad cuenta. Y sabemos que muy probablemente no pueda ni participar en la Champions. Señores, el español es de Barcelona. Si queremos ser de Barcelona, Barcelona da para ganar una Champions. Y lo que no se puede permitir un club que se quiera acercar a Barcelona es hacer el ridículo temporada tras temporada. Ahora, salvémonos este año y digamos esto para que el año que viene no tengamos que ver las mismas caras de señores incapaces de poner al español donde merece. Hemos tenido un director deportivo que de las últimas 10 temporadas que ha estado, en 8 ha estado por debajo de su presupuesto. ¿De verdad necesitamos más para que lo larguen de una puñetera vez? ¿Necesitamos más para que haya ese cambio de paradigma que nos dijo el señor Durán que iba a haber? El cambio de paradigma es el español va a hacer otras cosas, y no hace otras cosas, hace lo de siempre.
Bueno, después de este monólogo, yo también quiero transmitir un mensaje de optimismo. O sea, ahora estamos peleando bajar a segunda con tres equipos en Leganés. Si yo fuera ahora un seguidor de Leganés, Edu, te estarías colgando del techo de la bombilla. El Leganés se ha quitado ahora, en enero, se ha quitado a los dos únicos jugadores que le marcaban goles. Eso se han hecho el harakiri. El Leganés, yo soy un aficionado del Leganés y ya no voy al campo, pero en un año, en 50 años. O sea, el Leganés ha dicho, yo quiero bajar a segunda y me quito. Por eso me quito a los dos goleadores.
Se los han quitado.
Y me los he quitado. O sea, que el Leganés tiene muchísimos más motivos para bajar a segunda que el Español. Con eso te gano con uno. El Mallorca se ha gastado cero patatero en el mercado de invierno. Eso quiere decir que si quieren salvar, pues si se quieren salvar no lo han demostrado la directiva, porque su inversión ha sido cero. Y el Celta, iban a fichar a Tello, iban a fichar a quien más, y al final han fichado a un jugador que tampoco les aporta mucho. O sea, de los tres que estamos abajo, el único que ha dicho yo me quiero salvar ha sido el señor Chen Yansen, que ha dicho yo me traigo a Lembarba, me traigo a Cabrera y me traigo a, don Raúl de Tomás.
Que, por cierto, lo podía haber dicho en, junio también.
Sí. ¡Hombre! Pero bueno, no lo hizo, no lo hizo en junio.
Ha sido el mismo español. Pero os dais cuenta que ha sido el mismo español que se activa solo para no descender.
Pero bueno.
Es decir, pero no bueno. Y luego yo digo otras cosas muchas veces.
Pero han sido 30 millones de euros. Son 30 millones de razones para salvarnos. O sea, vamos a salvarnos. 30 millones de razones para salvarnos, sí.
Para nada. Mira, yo siempre digo que yo soy de los que he defendido siempre que los recursos en cuanto a dinero no lo son todo. Y me he peleado con mucha gente que dice, normalmente, cosa que es falso, el 80% de las veces en los últimos 10 años los equipos no han quedado en relación con su presupuesto.
Eso no es verdad, Edu.
Bueno, pues te traigo los datos. Yo el 80% de las ocasiones en los últimos 10 años los equipos no han quedado.
Los 10 primeros corresponden con los 10 primeros.
Los 10 primeros, yo te pongo equipo por equipo.
Edu, se hace con el tercer presupuesto. No, pero
afortunadamente no son matemáticas. El fútbol no son matemáticas.
Por eso, y además te digo una cosa, y el español, y te pongo otra. De los 10 últimos temporadas, el español en 8 ha estado por debajo de su presupuesto, de sus recursos. ¿Vale? Con lo cual. Es decir, que si lo pones uno por uno, ahora, si quieres hacer grandes grupos...
¿Cuántas pues sí, has dicho? Claro, ¿cuántas temporadas has dicho?
De los últimos 10 en 8.
¿De los últimos 10 en 8?
En 8. En 8 por debajo de sus recursos, sí.
O sea, por debajo de ser el octavo presupuesto o el décimo presupuesto de la temporada.
Sí,
bueno, eso lo tienes claro.
Lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que cuando hablamos de recursos, al Atlético de Bilbao yo siempre lo pongo el último de la liga y vosotros no. ¿Vale? Yo lo pongo el último. No, porque el Atlético de Bilbao es el club que menos recursos tiene de primera. Es decir, y lo pongo
tiene
como
menos
último.
Recursos, tiene menos fiscalidad, pagan unos... Pero, pues, claro, tú
mucho dinero, pero sin poder tener jugadores para
más ayudas que ninguno al Atlético de
Bilbao. Perfecto, pero no tiene jugadores, donde poder ficharos, no lo veis. Vosotros que ponéis tanto que hay que traer a Raúl de Tomás, ellos no pueden fichar.
Los que juegan no cuentan.
Ellos no pueden fichar a Raúl de Tomás, no pueden fichar a nadie. Es que no lo veis.
No es que no puedan, es que no quieren. Es muy diferente.
No quieren, pero su...
Pero no es que no puedan.
Pero su cultura...
Se lo gastan en otra cosa.
¿En qué otra cosa?
En pagarles muy bien a los jugadores.
Y entonces tú quieres decir que nuestros jugadores no corren porque cobran poco.
Pagarles más, igual. Probablemente no se te irán. No se te irán esos y vendrán otros.
Me parece tremendo. O sea, que el Atleti de Bilbao tiene más recursos que nosotros, es que haceros lo
bueno, mañana a partir de las 4 seguiremos, que como sabéis esto da para mucho. Mon Perico, a partir de las 4 no pisa la sintonía.